Mesa de la Torre.
Son las 8:00. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestros invitados de esta noche tienen la historia del humor en la sangre. Uno los ve y es que no les pasa el tiempo, ¿no? Pero les ha pasado de todo y vamos a hablar con ellos hoy. El Águila Descalza, que tiene obra en Bogotá, Bandeja Paisa, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro ABC de Bogotá. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, bienvenidos. Las damas primero, Cristina.
Vanessa, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa, un honor estar en esta mesa.
No, por favor, el gusto es mío, Carlos Mario.
Vanessa, muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos muy halagados de poder estar acá.
Bueno, ¿y ustedes qué son hoy en día? ¿Volvieron?
Que nunca nos fuimos. Es que nosotros tenemos una relación que la gente no entiende. Pongámosle el título que cada cual quiera ponerle y se lo ponemos porque todos son válidos.
¿Hace cuánto se conocen, Cristina?
Hace 34 años, 36 años por ahí, porque cuando yo estaba haciendo mi semestre de práctica de la Universidad de AFI para graduarme como administradora, cosa que yo no quería hacer, logré desviar la atención de mi trabajo hacia la investigación teatral. Entonces yo estaba haciendo la historia del teatro en Antioquia y ahí lo conocí.
También, ¿tú estudiabas?
Yo estaba en la Universidad de AFID.
¿Pero estudiando qué?
Administración de empresas.
Ah, administración. Sí. Claro, la AFID es de la DOG, administración.
Entonces, mi segundo semestre de práctica fue haciendo una investigación sobre la historia del teatro. Logré pues cambiar todo el protocolo.
¿Y el teatro de dónde salía? ¿Por qué le gustaba el teatro?
Y porque yo creo que yo vengo de una familia muy histriónica, muy sensible con el arte, con la música, particularmente pues criada en un pueblo con una tradición de cultura como muy muy sólida. Pues no fui, o sea, yo nací en Medellín, pero tuve la influencia de mi abuela y de todo ese mundo sonsoneño de tierra fría y de casas donde casi todas las de la gente bien había piano y se había una sensibilidad por la lectura, por la literatura. Tuve una tía que nos formaba haciendo obras de teatro, se encartaba de nosotros, los primos y yo. Y entonces, bueno, toda la vida.
¿Y era una familia grande de un gentío?
Primos, sí, por entonces. Los primos. Y ya y en el colegio también tuve todos los años, me estuve ensayando para el acto público, siempre o cantaba o bailaba.
¿Era una artista innata?
Sí, toda la vida.
Y entonces está en AFID, comienza a hacer esa investigación de historia del teatro. ¿Esto es qué, 80 y pico?
Sí, yo empecé, era el 82 cuando estaba haciendo ese semestre de práctica.
Carlos Mario arranca simultáneamente, antes de conocerla, hacia el 80 también, ¿no? En el teatro.
No, yo en el teatro, fuera de mis principios, de niño, en el año 72, en el Colegio de San José.
¿Usted siempre fue también?
Siempre.
Es que era el mayorcito.
Quería ser espadachín, espadachín, y siempre salía a la calle disfrazado y cosas de esas, pero...
¿Todavía?
Sí.
Sí.
No maduró, Carlos Mario.
No fui capaz.
Yo tampoco.
Los que no lo están viendo lo pueden ver en Facebook
sí,
Live.
Sí, sí. No, y eso que ahora me he calmado.
Me he mesurado.
Me he muy mesurado. Pero mi labor en el teatro empieza en el colegio en el año 72.
Pero usted monta una pequeña academia en algún momento donde conoce a Cristina, ¿no?
No era academia propiamente, era su el sitio donde él vivía, que era un apartamentico más chiquito que esta cabina donde estamos grabando ahora. Y digamos que si partimos esta cabina por la mitad, está muy grande, aquí era la habitación de él y aquí era la sala de teatro.
Y él montó sala de teatro en la casa.
Sí, en la casa, y cabían 7 espectadores más el escenario, y allá lo fui a ver, él presentaba...
Porque era un artista que quería ir a ver.
Sí, porque ya lo había seguido, ya me interesaba mucho su trabajo, pues en el panorama que yo hice de todos los artistas de Medellín en ese entonces, en el área de teatro, pues para mí fue, digamos, de los actores más impactantes, el más formado, el que tenía pues como un sentido del oficio más definitivo, y de hecho se hizo real, pues claro. Por eso había empezado con su pequeña salita donde fui a verlo, estaba presentando en ese momento. Yo ya lo había visto con Tanto Tango, que me morí de la envidia, pero cuando regresé de Europa, que ya definitivamente decidí que me iba a quedar aquí en Colombia, Carlos Mario estaba presentando La Cantante Calva, y hacía los seis personajes. Y entonces yo quedé absolutamente fascinada y me invitó a trabajar con él. Y bueno, decidí ese mismo día que sí, y eso es, no he tenido regreso.
¿Eso fue hace cuántos años?
34, eso sí, ya.
34 años. Y Carlos Mario, ¿cómo fueron esos inicios? Entonces, ¿a usted siempre le gustó la calle, el disfraz, el teatro, las tablas?
Sí, sí, yo creo que yo quería desde siempre, yo soñaba con ser actor, inclusive secretamente escribía cómo me iba a llamar cuando trabajara en Hollywood, y ponía nombrecitos por ahí, los escondía en la biblioteca y ponía Charles Maguire y cosas por el estilo. Y bueno, no, me vivía como ensoñando, era de otro mundo, escapando de mí, huyendo de mí, tratando de meterme debajo de la cama, tratando de esconderme de una realidad implacable que me perseguía. Estaba enajenado, definitivamente, y siempre lo fui, siempre lo he estado.
Su familia era... ¿Cómo era su familia? ¿También había teatro, había arte?
Mi familia, no, mi familia, mi madre me enseñaba a declamar y me mostraba la poesía. Mi abuelo escribía poemas y cosas de eso.
Y fue actor de teatro, además.
Hubo un grupo de teatro a fines del siglo XIX en Anorí, presentaban teatro en Antioquia. Pero mis inicios fueron esos, pero yo creo que en realidad... Mi relación profesional con el teatro viene con Cristina. Yo creo que con Cristina yo aprendo todo, porque yo... la academia y la escuela dan unas cosas y las lecturas y demás, pero Cristina me enseñó la relación con el trabajo, me enseñó a editarme a mí mismo y la posibilidad de ser profesional del teatro, no simplemente ser un diletante del teatro, porque yo hacía en ese tiempo del 80, a mí, del 72 al 84, al 83, hacíamos cinco obras al año y ya no más, pero con Cristina aprendí lo que era el trabajo, la profesión y todo eso.
O sea, Cristina le metió el componente que a veces metemos las mujeres en la vida, ¿no? Se llama organización.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Y usted vio a Cristina en ese cuarto pequeño, en esa sala de siete espectadores, y eso fue flechazo inmediato.
Yo siempre, cuando yo era profesor de teatro en EAFIT y tenía dirección del grupo de teatro de EAFIT, la invité una vez a trabajar. Y esa noche, cuando Cristina fue al Águila Descalza, le propuse que trabajáramos juntos un enero del año 1985, y yo tenía una cebolla de huevo ahí para comer, era lo único que tenía, y le di a morder la cebolla. La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. No fue una manzana, sino una cebolla.
Una cebolla.
Pero y de ahí en adelante empezamos a ensayar. Pero yo era muy, muy perezoso. Soy muy perezoso. Y quedamos de ensayar Cristina y yo a las 6 de la mañana. Y no fui. Y Cristina me dijo, usted no vuelve y
no
nunca
vuelve.
Más. Y no vuelvo.
Y ahí volvió.
Sí, sí. Y ahí volvió.
Y ahí entonces volvieron, además de compañeros de teatro, novios.
Sí, sí.
O todo, o sea,
todo, 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 sí, sí. Ya al mesecito, bueno, eso fue en enero cuando nos encontramos. Luego trabajamos, hacíamos ensayos, pero yo todavía estaba trabajando a donde supuestamente ya no trabajaba. Bueno, fue una historia bonita, pero ese trabajo se acabó, y con la indemnización. Yo alquilé la casa más bonita de Laureles.
Se había ganado un premio la casa, ¿no? En algún momento.
Ah, pero esa es la que tenemos ahora.
Esa es la de ahorita.
Esa es otra que no conservamos, y que digamos que puedo decir con tranquilidad que le dio inicio a lo que es ahora la zona rosa de Laureles. Porque alrededor de eso, cuando eso eran puras casas, y nosotros pusimos el teatro y
lo puso con la indemnización del trabajo anterior.
Sí, pero lo puse, te cuento, yo me ganaba 40.000 pesos, era el salario mínimo de entonces, y la casa valía 45,000, el arriendo no más. Y yo de loca dije, pues mi indemnización era muy poquita, no alcanzaba ni para nada, pues porque... Pero dije, nada, pues, tenemos que vivir con esto y tenemos que hacer lo que sea necesario. Y hacíamos teatro todas las noches.
Y funcionó.
Nos funcionó, pues poníamos la venta de galletas del águila, empanadas del nido. Nosotros mismos hacíamos la taquilla, hacíamos talleres. El taller era con almuerzo incluido el que yo hacía. En fin, nos rebuscamos de todas las maneras posibles y lo logramos. Y digamos que en esa forma trabajamos a partir de mayo 31. Voy a cumplir la próxima semana 34 años en escena. Eso va a ocurrir en Toronto. Y ese día empezamos a trabajar y ya al mes siguiente nos casamos. O sea, el 31 de mayo...
Además, qué delicia trabajar enamorado.
Sí, ¿no? Y el 31 de mayo empecé a hacer... Ya me lancé, pues, al escenario. Y Carlos, y el 15 de junio nos casamos. De ahí seguimos, pues, casados. Yo no sé cuánto nos separamos. Después nos volvimos a casar y vamos a seguirnos casando.
Y separándonos, no, pero sí casándonos.
Casándonos a donde vamos encontrando donde casarnos.
Sí, nos casamos todos los días.
Si sí, uno se casa por la mañana y vuelve y se separa por la noche.
Sí.
No se casa el otro día.
La vuelta no. Nosotros...
dormir, hay que volverse a casar. Claro, y todo.
Claro. No, la vuelta de nosotros es que no vivimos juntos. Y esa es la clave de la felicidad.
Ni en los hoteles ni en ningún lado.
Nunca han vivido juntos. No.
Sí hemos vivido, pero en los últimos años no vivimos.
Ya decidimos.
¿Ustedes se separaron en algún momento en serio?
Sí, en serio. Sí. Y cada cual tuvo otras relaciones. Convivimos en diferentes momentos.
¿Cómo cuánto tiempo?
Yo como 16 años tuve una relación con también un hombre de teatro que falleció, con Rodrigo Salazar.
Ah, se separaron en serio mucho tiempo.
Sí.
Pero en esos 16 años seguían el águila descalza.
Pero seguíamos amándonos.
Sí, siempre, nunca hemos dejado. Yo creo que a nuestras respectivas parejas les dio siempre mucha dificultad entender ese amor.
Porque sobre todo porque además después volvieron.
Claro, y porque no es fácil entender un amor que es como por encima de los amores tradicionales, digamos, como que no tiene esas convenciones que los amores tienen y exigen.
Ustedes, Cristina, en esos 16 años en que estuvieron separados, ¿seguían trabajando juntos?
Todos los días, sí. Nunca nos separamos, nunca, ni un día. El día que nos separamos como pareja, digamos, esa fue la única gran pelea que tuvimos, porque yo alegaba que todo era de él y él que no, que todo era mío, que había que...
Pero nunca partimos
nunca
cosas.
Nunca partimos cosas, no. Nunca hicimos separación de bienes, porque pues que los bienes están unidos. Nosotros somos una gran compañía en el amplísimo sentido de la palabra.
Qué bonito, ¿no?
Nos acompañamos y tenemos compañía de negocios juntos y tenemos todo juntos.
Y ese trabajo, entonces, hoy en día, ya cuando se reorganizan otra vez como pareja y siguen sacando adelante el Águila Descalza, ¿qué fue lo que logró? Porque yo recuerdo, y tal vez en algún momento los entrevisté, lo recuerdo, que seguían trabajando y que siempre el Águila Descalza estaba por encima de todo, ¿no? Como un proyecto de teatro y de vida más allá del amor, del desamor, de las posibilidades de no.
Es que yo creo que desamor nunca hubo, realmente. La relación se fue transformando y esa transformación nunca ha dejado de darse. O sea, se va ampliando, digamos, pero no, nunca fue una pelea, nunca dejamos de amarnos. Es una cosa muy especial.
Qué lindo. Ahora, han hecho un montononón de historias, de obras de teatro, y han logrado, Carlos Mario, en esto han sido realmente geniales, representar la colombianidad, ¿no? Lo que tenemos, burlarnos de nosotros mismos. ¿De dónde sale eso?
De Cris, fundamentalmente la propuesta vino de Cristina, porque Cristina quería una dramaturgia que nos contara, era fundamental. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo le dije a Cristina, bueno, ¿y entonces qué montamos? Seguimos haciendo Ionesco, Albi, Chekhov, montamos un León de Greif, inclusive, que estábamos ensayando la farsa de los pingüinos peripatéticos, hacemos Peter Hanke, montamos teatro contemporáneo, yo era muy afecto a todo lo que es la música contemporánea, Stockhausen, Cage, el Happening. ¿Qué hacemos por ese lado? Y Cristina me decía, no, eso es, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hacer un teatro que nos cuente. Y por eso empezamos a hacer este teatro.
Pero además, pioneros, Cristina.
Sí, yo creo que, porque además, digamos que mi trabajo como de investigación en la historia del teatro de colombiano me permitió como vislumbrar esas dos vertientes, o esas muchas vertientes, una que era como nuestra tradición del teatro costumbrista, del teatro español también, de las comedietas, de las zarzuelas, pero digamos sus limitaciones como propuesta estética, y por otro lado la vertiente del teatro universitario, de toda esta influencia de los autores clásicos y contemporáneos. Y yo decía, hace falta por una dramaturgia que nos identifique.
Nosotros... Porque además hoy en día lo hay, digamos, hoy en día hay quienes se burlan de la historia propia de Colombia, hay cómicos, comediantes, etcétera, que el folclore colombiano pues le han sacado gusto y nos burlamos de nosotros mismos, pero en los 80 no, ¿o sí?
Los había, pero digamos que no se había planteado una propuesta profesional, digamos, de investigación, sí, y además como de enriquecimiento a partir de la información contemporánea, porque digamos que había una ingenuidad en el teatro costumbrista que venía de antaño, como una cosa que no lograba tener la contundencia para enfrentarse a otras propuestas sólidas como el teatro clásico o el teatro contemporáneo que promovió el movimiento universitario.
¿En qué ha cambiado ese teatro con el que arrancaron ustedes con esa propuesta interesante de los 80 al teatro de hoy en día?
Yo creo que se ha nutrido. Yo creo que entendimos que había una beta que era nosotros como sociedad, y la hemos abordado desde el punto de vista del águila descalza. Por ejemplo, la relación de pareja, tratada en muchas facetas. Estamos pues la pareja de Trapitos al Sol, está la pareja de Bala Madre, está la pareja, las parejas, muchas que aparecen en Bala Madre, las parejas de nuestros formatos stand-up como Mañana le pago, Coma callado, Chupe por bobo, las parejas de la misma obra País Paisa, que ha sido tan emblemática.
País Paisa fue como la...
Sí, eso
la
fue una chispa.
Explosión del éxito de ustedes,
esa,
¿no?
Fue una chispa muy importante que empezó como a formar el fueguito, ¿cierto? A hacer la candelada que llaman, ¿cierto? Para poder seguir prendiendo otras fuentes de energía, digamos. Pero fue un peligro. País Paisa, si nos hubiéramos quedado ahí... allá hubiera terminado, bueno, uno se hubiera quedado haciendo eso y todavía habría público, es más, cada que la ponemos en
claro,
la escena.
Claro, si pero ve País Paisa en videos, ¿no?
Sí,
y se
sí,
muere
sí.
La risa y es creativa y es que la idiosincrasia paisa colombiana es...
Sí, sí, esto es inagotable,
todo. Inagotable. ¿Cómo son los libretos? ¿Cómo hacen los montajes?
Carlos Mario es el que escribe unas sábanas equivalentes a la sabana extensísimas. O sea, Carlos Mario es un autor bastante prolífico, no solamente como escritor de teatro y de literatura, sino también como pintor, como artista plástico. Es una cosa impresionante lo que Carlos Mario hace.
Una creatividad tremenda.
Y yo soy la tijera. Yo llego
ya la sí. Y Carlos Mario escribe cómo, a qué horas y con base en qué.
No, a veces una obra informa a la otra. Las necesidades y los gustos de un escritor o de un dramaturgo son infinitos. A Chekhov le preguntaban cómo hacía para tener tantos temas, y es que el mundo es inagotable, definitivamente. Y de pronto aparecen títulos, de pronto aparecen necesidades. Cuando escribimos Mañana le pago, se abrió una beta que era la necesidad de esas fundamentales tres mentiras, no solo de los antioqueños, sino pienso que del mundo en general. Mañana le pago, no vuelvo a beber y la puntica no más.
No vuelvo a beber.
Pero a veces cada obra informa a la otra. Cuando hicimos País Paisa, así como le dijeron una vez a Maturana y al Bolillo Gómez, después del 5-0 contra Argentina, les dijeron, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Nada, seguirá, que el sol sigue saliendo todos los días. Y cuando hicimos País Paisa, nos preguntaron, la gente nos decía, ¿qué van a hacer ustedes? Y nosotros mismos nos encarcelamos un poco en País Paisa, porque no hay peor fracaso que un éxito. Un éxito te mata, y más en esa época. Yo me creía a Cassius Clay en ese momento, y el más grande y el más bonito.
Pero usted, ¿de dónde saca todos estos libretos? La gente.
No, la gente, la vida, las lecturas, la pintura, la música. Borges decía que una obra se escribe, no se escribe ahora, se escribió desde hace 2000 años.
Y que apenas está saliendo.
Cada día, cada sol, cada luna, cada hormiga que lleva su hoja en la espalda, como le digo a ella, es una fuente de inspiración. Ahorita estamos, como dices, Cristina, que estamos
trabajando en el próximo tema, que es en el que estamos
asumidos.
Sí, ya, a la tercera edad.
Entonces arranca. Calomario escribe y escribe y yo, un montón.
Sí, luego Cristina, por ejemplo, le dice, a ver. Él me entrega el libreto más o menos unas 130 páginas. Yo ya le digo, cuando va en 60, digo, no más, no, todavía me falta, no más. Pero de ahí vamos, o sea, yo saco un esqueleto, digamos, que va volviéndose a nutrir otra vez y va cogiendo carnita y se vuelve otra vez un ser vivo autónomo y que crece le cortamos cosas pero le salen otras ramitas, entonces eso va creciendo. Pero yo creo que hay una cosa que me hiciste pensar ahora y es, ¿qué pasó con el águila descalza? ¿Cuál es como esa esencia con el teatro? ¿Poder hacer un teatro? ¿Qué le pasó a Shakespeare? Shakespeare narró su época, narró las tragedias y las comedias,
la sociedad
con toda la profundidad y con toda la burla también, porque nadie más divertido que Shakespeare, pero cuando nuestra sociedad recibe a Shakespeare, la recibe con una reverencia y con un respeto pues que se lo merece, pero que da la sensación de que eso es inabordable, de que nosotros no tenemos nada que ver con eso que puede narrar Shakespeare en su época. La idea de nosotros fue darle todo el respeto a una sociedad como la nuestra en su estado natural. O sea, nosotros no necesitamos sofisticarnos para darle validez a un personaje como Jesucita Restrepo, que es la señora en pantuflas hablando por teléfono. Eso
que
tiene
la
hay
toda la casa y somos todas a las 8 de la mañana.
Exacto, eso tiene toda la fortaleza dramatúrgica como para merecer un lugar en el escenario.
Pero, por ejemplo, ¿de dónde sale Jesucita Restrepo? ¿Era su mamá?
Yo creo que la suya.
era mi madre. Eso es lo importante, que un personaje pueda ser todos, que ese personaje le pertenezca a todo el mundo. Nosotros como entidad dramática y dramatúrgica tenemos el papel, el águila descalza, de la pitonisa, del adivino. Nadie va a que le adivinen la suerte de otro, de pronto puede ser interesante. Todo el mundo sabe de su suerte. Y todo el mundo va a que le lean la carta, a que le lean el tarot, a que le digan quiénes son, qué hacen. Entonces nosotros fungimos como espejo y fungimos en el escenario como adivinadores de un presente, no adivinadores de un pasado, no adivinadores de un futuro que no les interesa. Les adivinamos a la gente y les enseñamos el presente que están viviendo, les develamos ese presente. Cuando ellos se dan cuenta de ese presente, que lo viven sin darse cuenta.
Es que termina uno, eso es lo genial, ¿no? Termina uno diciendo, no puede ser, soy Jesucita Restrepo, me volví.
Que lo viven sin darse cuenta.
En un momento de la vida.
A ti te llama, te suena a un tipo que le suena una llamada al celular y es
la otra.
Es la otra. Y es la otra y ella le dice, ¿quién es? La muda. Por favor, te estás... La estás engañando a ella, me estás engañando a mí y te estás engañando vos, te estás mintiendo vos. No, yo no me miento porque yo no me creo. Entonces,
yo no me miento porque no me creo nada.
Esa relación que tiene con la realidad y la transformación que nosotros hacemos de esa realidad en presente en el escenario es lo que a ellos les impacta y los asombra.
Es que es muy divertido, ¿no?, encontrarse uno. ¿Cómo Jesucita?
Bueno, Jesucita es la típica matrona, ¿cierto?, que le toca criar a un hijo el hijo que ella dice, ay, es que Jesucita es Carlos Mario, definitivamente.
Tu mamá.
Es la mamá de alguna manera, con todo el respeto, pero es que...
Ay, querida, que... aló, sí, te copio. No, qué cosa tan horrible, mi amor, bendito sea mi Dios, amanecí más maluca que un jugo de cardamomo, mi hija bendita, Ave María, que ahí está tirada en una cama, se levanta a las 12, no sabe hacer un huevo, no sabe, además que esa obra cambió mucho y es muy especial y la gente la sigue amando, pero la escribimos en una época en que no había celulares.
Y la tragedia en ese momento era que la hija estaba esperando la llamada del novio en el único teléfono de la casa. Y la mamá se eterniza en esa llamada. En esta época, esa escena, pues la hija tiene que tener un celular.
Sí, porque tenemos todos celulares.
Sí, entonces ese teléfono emblemático pues ya es una pieza de museo. Pero doña Jesucita va contando la historia de un país que se descompone, como pues el hijo que ella no fue que lo dejó caer, él se le resbaló porque se lo entregaron enjabonado. Ese hijo después se vuelve el drogadicto que le monta una chaza en la acera de la casa y ella termina entrándolo para que pesar el hijo y termina inclusive despachándole pues la marihuana para atendiéndole la clientela para que no se le dañe el negocio, ¿cierto? Es toda esa cosa de la complicidad materna que ha hecho tantas cosas, y especialmente en la cultura paisa, ¿cierto? Lo que hizo, digamos, la mamá, agradeciendo el regalo del Día de la Madre, no importa de dónde viniera, ni cómo se lo hubiera conseguido.
Cómo lo había comprado, consiga la plata, mi hijo, pero, como sea, pero consígala.
Exacto, todo eso.
Si no puede, consígala.
Todo eso, toda esa, la habilidad de la madre para ser tan estricta en ciertas cosas, pero para hacerse la loca cuando le llegaron con el televisor. Ese culto a la madre, una madre que termina haciéndose la de la oreja mocha.
Pero fíjate que tiene un componente social tremendo. Claro, es que ahí es donde sale el águila, este país paisa, ¿desde qué año es exactamente?
Del 86.
Del 86, que era cuando estábamos en el esplendor del narcotráfico, claro, ¿no?
Claro.
Y eso todo es lo que ocurrió en esa
época.
Claro.
Fórmulas tan estrictas y que causan tanta hilaridad y que son tan comunes, como cuando la mamá se va, cuando la mamá se muere y lo único que le queda a la hija es decirle: mamá, no te vayas.
¿Cómo vamos a vivir sin ti? ¿Cuántas de agua por una de arroz? Es la madre que le dio uno la fórmula, pues, para que el arroz, la vida y eso cotidiana es siguiera, ¿cierto? Uh-huh.
No, entonces estaba contando él. Entonces, cuando reapareció, yo me di cuenta porque me avisaron. Entonces, yo salí al balcón y lo vi ahí en la acera, un ñero que me había armado una carpa con un plástico contra la ventana. Yo, de pena de las vecinas, lo dejé entrar para dentro de la casa y me puso un variadero aquí, mi hija. Que a mí me ha tocado levantarme a las 2 de la mañana a despachar un coso de marihuana.
Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación, en estas risas, en estos recuerdos, en este espejo de la sociedad colombiana con el águila descalza, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro. Volvemos en breve.
De pelafustanes, de ladrones, de gamberros, de gandules, la cosa más horrible. Esto es una Colombia chiquita aquí adentro. No, esto es muy peligroso aquí, ¿no? ¿Qué? Aquí hay partes de la casa por las cuales no se puede transitar después de cierta hora de la noche. Si a mí me tocó el domingo a plena luz del día salir a acompañar a Rosalba hasta la pieza de ella porque no la fueran a atracar en el corredor.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración.